Bueno, y qué flaquea, hombre. El Tribunal de Apelaciones declaró ayer no al lugar solicitud de inhibición de jueza en caso presentado por la defensa de la representante Mariana Nogales. Pospuesta también la elección especial para llenar la vacante al Senado del Partido Popular en el distrito de Guayama. Y sin acuerdo final todavía para elevar el techo de la deuda de los Estados Unidos, comienzan a surgir propuestas radicales en el Congreso. En Colombia, el país aguarda en vilo tras la búsqueda de 4 niños que sobrevivieron a un accidente de avioneta en la selva del Amazonas hace 18 días. Y comienza el Festival Casals. Entrevistamos a Narciso Figueroa sobre el concierto de la familia Figueroa. También hablamos con la nueva comisionada electoral del PPD. Y como todos los viernes, se integran al programa el estratega Jorge Sanders, veterano de campañas, y la comunicadora Ileana Báez, para hablar sobre las noticias más comentadas de la semana. Así que arrancamos con qué es la que hay.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320, hoy viernes 19 de mayo, desde Ponce hoy, que estoy escapada por acá de camino a Mayagüez. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena. Para el mundo, a través de radioisla.tv, en la aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y, por supuesto, en Facebook por Radio Isla TV. Y yo soy Ivonne Lozada. Como saben, he estado estas 2 semanas y pico reemplazando al compañero Luis Herrero, que ya debe estar de regreso al programa el próximo lunes. De todas maneras, recuerden que me pueden seguir en mi página web dialogosocialpr.org. También, si no pueden escuchar el programa ahora, lo pueden escuchar más adelante en su formato de podcast. Lo buscan como ¿Qué es la que hay? En su aplicación de podcast favorita. Pero bueno, antes de entrar en los temas del día, el Tribunal de Apelaciones declaró ayer no al lugar la solicitud de inhibición de la jueza en el caso presentado por la defensa de la representante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales. La legisladora podría optar por solicitar una reconsideración al Tribunal de Apelaciones, que el jueves informó ayer su determinación de no al lugar para la solicitud. De esta ser denegada de nuevo, puede acudir al Supremo y solicitar un recurso de certiorari, aunque el Supremo puede determinar no ver el caso. Pero también, el Partido Popular, como ustedes saben, tenía una elección especial para llenar la vacante del Senado que dejó la ahora representante Gretchen Howe al ocupar la vacante del Distrito 29 de la Cámara de Representantes. Sobre este tema lo vamos a conversar en breve con la licenciada Carla Angleró, comisionada electoral del Partido Popular Democrático. Un poco que ha estado pasando en Estados Unidos y en el mundo. Ante el temor de caer en un impago a la deuda de los Estados Unidos, un proyecto de ley bipartita, estaba pautado para ser presentado ayer jueves por los congresistas Abigail Spanberger, demócrata de Virginia, y Brian Fitzpatrick, que es republicano de Pensilvania. Este proyecto impediría que los miembros del Congreso puedan seguir cobrando sus sueldos si Estados Unidos entra en incumplimiento de pago de su deuda o si el gobierno llegara a cerrar por no aprobarse un presupuesto. Esta ley, que es la ley de no pago para el Congreso durante el incumplimiento cierre, retendría el pago de los legisladores durante el incumplimiento del límite de deuda o el lapso en los fondos federales, en un intento para motivar a los legisladores y evitar cualquiera de estas situaciones. Obviamente, esta medida surge en medio de los crecientes temores de que dividido, el dividido Congreso no cumpla con la fecha límite del 1 de junio establecido por el Departamento del Tesoro para aumentar el límite de la deuda, o se arriesgue a un incumplimiento que sería catastrófico de las obligaciones de los Estados Unidos. Y la propuesta de dos miembros políticamente vulnerables en distritos competitivos, una demócrata y un republicano, ciertamente representa también una movida algo populista para canalizar la molestia que tienen los votantes con el Congreso, que es bastante fuerte entre las bases de ambos partidos. Así que por lo menos la congresista Abigail Spanberger dijo que si el Congreso no puede cumplir con las obligaciones básicas vinculadas a la fortaleza y seguridad del país, los legisladores no deberían estar cobrando, no deberían ser recompensados con los salarios hasta que hagan su trabajo. ¿Ustedes se imaginan si le sugieren a los legisladores de Puerto Rico que no van a cobrar hasta cuadrar las deudas? Ay, miren, de todas maneras, ¿qué más está ocurriendo en el mundo? En Colombia, el país aguarda en vilo tras la búsqueda de 4 niños que sobrevivieron a un accidente de avioneta en la selva del Amazonas hace 18 días. En la avioneta también se encontraban 3 adultos, entre ellos la madre de los 4 niños. Pero estos 3 adultos, una vez se accidentó la avioneta, fueron hallados los cuerpos de los 4 adultos por militares en lo que han denominado Operación Esperanza. Estos 4 niños de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses andan extraviados en la selva, pero han dejado rastros y de hecho encontraron incluso un refugio temporero que parece que hicieron los niños para resguardarse, pero a la fecha no han podido ser localizados. Y los sucesos previos al incidente, que parecen algo de una película, todavía no están muy claros. Y es que el padre de los niños, Manuel Ranoque, quien era líder indígena y gobernador de la comunidad Puerto Sábalo, había desaparecido repentinamente hace más de 1 mes y medio del pueblo, alegadamente huyendo de las disidencias de las FARC y las amenazas constantes que grupos al margen de la ley le estaban haciendo a su familia. Luego de un tiempo, Ranoque llamó a su esposa y le dice que tomen avioneta con los niños para reunirse con él. La avioneta se accidenta en la selva. Mueren 3 adultos y todavía a casi 3 semanas sigue la búsqueda de los niños. Pero bueno, ¿Qué traemos hoy en Que es la que hay? Como todos los jueves, como todos los viernes, conversamos con el panel de Jorge Sanders e Ileana Báez sobre los temas candentes del país. Pero por ahora, ayer el nuevo presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, nombró a la segunda mujer en la historia del Partido Popular como comisionada electoral, la licenciada Carla Anglero. Y hoy la tenemos aquí con nosotros. Bienvenida, licenciada Anglero, ¿a qué es la que hay? ¿Cómo estás, Carla? ¿Cómo te has sentido? Llevas un día ya de comisionada electoral.
Saludos, Ivonne, pues estamos contentos, muy privilegiados, ¿verdad?, con este nombramiento, agradecidos de la confianza de nuestro presidente y trabajando sin descanso.
Son muchos los retos. Llegas al Partido Popular en un momento muy complicado para el partido. Tiene la reorganización del partido de frente a las elecciones del 2024, las controversias en torno a las enmiendas que se están proponiendo al Código Electoral y la demanda del movimiento Victoria Ciudadana y del PIP. Un poco para pedir dejar sin efecto las disposiciones del Código Electoral que prohíben las alianzas y las candidaturas coaligadas. Así que tienes mucho, mucho sobre la mesa. Empieza un poco hablando, obviamente, cuál es el panorama desde tu perspectiva, que es distinta a la mía. de qué es lo que vas a estar enfrentando en este próximo año.
Pues mira, Ivonne, nunca he llegado a una posición en momentos fáciles. También entré a la Comisión Estatal de Elecciones como comisionada electoral, luego del Partido Popular haber tenido, ¿verdad?, una derrota en el 2016, entró en abril del 2017, a comenzar una reorganización con Héctor Ferrer, que en paz descanse, trabajando sin descanso. De igual manera, estamos ahora ante los retos electorales de tener un código electoral que fue nefasto en las pasadas elecciones y que no ha sufrido ninguna enmienda a esos efectos. Tuvimos unas primarias en el 2020 que fueron de 2 días y tenemos que sentarnos a la mesa, tener un diálogo entre las partes y lograr que se hagan unas enmiendas. Esas enmiendas al Código Electoral no pueden ser cosméticas, como ha indicado en nuestro presidente Jesús Manuel Ortiz. Hay que sentarse, hay que revisar lo que fue el voto adelantado. Tuvimos en el Senado un proyecto que se aprobó que ahora reduce la edad, ¿verdad?, que fue aprobado recientemente, que reduce la edad para el voto por correo a 60 años. Pero tenemos que preguntarnos si la Comisión Estatal de Elecciones está lista para que sea viable. No es simplemente enmendar un código por enmendarlo, y sabemos que la respuesta es que no. Así que nos tenemos que sentar a la mesa todos los partidos y tener la voluntad de lograr unas enmiendas que haga que la democracia del país no sufra.
¿Cuáles son esos puntos más, y mencionaste algunos, medulares en la discusión de las enmiendas al Código Electoral y lo que ha sido los reclamos de los otros partidos, de los nuevos partidos?
Pues mira, tan reciente como ahora, ¿verdad?, tenemos el reclamo en los tribunales, que fuimos emplazados en el día de hoy, nos fueron notificados los emplazamientos en la demanda del Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista Puertorriqueño, que está solicitando, ¿verdad?, que se reconozca el derecho a tener los coligados, ¿verdad?, el tener Juan Dalmau y Manuel Natal corriendo en la misma papeleta en ambos partidos. Nosotros entendemos que nos tenemos que sentar a la mesa y estamos dispuestos a escuchar las partes. No obstante, si nos quejamos de que el Código Electoral en el 2020 fue realizado a la medida del Partido Nuevo Progresista, con privilegios, eliminando posiciones de balance, pues también tenemos que levantar la voz cuando otro de los partidos, sea de minoría o de mayoría, intenta hacer lo mismo. Nos ponemos a pensar que el voto de una sola persona se cuenta para que ambos partidos retengan la franquicia electoral. Cuando el Partido Popular, el Partido Nuevo Progresista y el Proyecto Dignidad, un solo voto para que, ¿verdad?, se retenga la franquicia electoral. De igual manera, tendrían 2 comisionados electorales en la mesa tomando determinaciones cuando los demás partidos tenemos uno. Por eso te repetimos, ¿verdad?, al igual que le hemos dicho al país, hay que sentarnos, hay que tener la voluntad de que esto sea igual para todos, porque la democracia no es solamente para unos y para otros, no. Así que hay que tener esa voluntad. Ya nosotros le solicitamos al gobernador a principios de esta semana, que nos cite, que cite a los presidentes de los partidos, que se sienten. Normando esta mañana pues me indicaba, sí, licenciada, pero lo que nos queda es hasta el 25 para aprobar medidas. Tenemos otra sesión legislativa que está por empezar también. Falta la voluntad de los partidos de sentarse y lograr acuerdos.
Pero un poco en contra de reloj también, de candidaturas empieza a final de este año y el secretario general del partido ayer mencionaba que empieza a final del año, pero en el Partido Popular empieza antes.
Empieza en octubre porque hay que darle esa oportunidad al partido, ¿verdad?, de que la comisión calificadora califica a todos esos candidatos, son muchos, así que esa fecha al Partido Popular comienza antes. No obstante, Ivonne, nosotros estamos recién llegando a la Comisión Estatal de Elecciones. El presidente también, nos dimos a la tarea de conformar un grupo de expertos en la materia, donde estará Héctor Luis Acevedo, estarán ambos presidentes de Cámara y Senado, para lograr que salga un documento con enmiendas que sean viables y sean reales para cambiar los problemas que tuvimos en las elecciones pasadas. Porque al nosotros evaluar las enmiendas que había en el Senado, nosotros entendemos que tiene que ver el ascenso de un juez con mejorar los procesos electorales. El ascenso de un juez es aparte. Vamos a mirar los problemas que tuvimos. Tuvimos un sinnúmero de solicitudes de voto por correo. y no se pudo ni validar el domicilio. Tuvimos a Ricardo Rosselló, que no tenía ni un domicilio en Puerto Rico, y votó. Pues entonces, a eso es que nosotros tenemos que mirar, que el proceso sea justo, que sea transparente y que se realice de acuerdo a los mejores intereses de la democracia del país.
El Partido Popular también tenía contemplado, que entiendo que ya se pospuso para otra fecha, tenía contemplado la celebración de una elección especial que originalmente iba a ser mañana para llenar la vacante, cosa que también estaba siendo cuestionada, la vacante en el Senado creada por Gretchen Howe, que decide a su vez moverse a la Cámara a ocupar la vacante que dejó el representante de Calle, José Aníbal, se me fue el apellido de
Díaz.
José Aníbal Díaz, que falleció tristemente a causa de cáncer. Obviamente se levantaron muchos cuestionamientos internos y externos con relación, y yo hablé esta semana y un poco bastante crítico, uno por el tiempo, porque apenas había, desde que se calificaban a los candidatos, tenían 3 o 4 días para hacer campaña en todo un distrito que tiene 15 municipios, que tiene 500 delegados. Algunos tienen reconocimiento porque previamente habían sido ya casualmente senadores de ese distrito o habían estado en posiciones públicas en la legislatura. Pero lo del tiempo era una cosa de locos. Más allá de lo del tiempo, la otra determinación, obviamente esto no tiene que ver con ustedes porque esto es de la administración previa, pero la decisión de celebrar esta elección especial en San Juan, cuando esto era una elección del distrito de Guayama. Y yo dije, ¿cómo es posible que consideren, que tan siquiera consideren hacer una cosa como esa, que atenta contra, obviamente, el derecho de los electores, de los constituyentes, de esos delegados, y también afecta a los candidatos y al distrito? Pero sé que han tomado, dime si tienes información, sí, ya esa elección no va a ser mañana.
Esa elección no es mañana, esa elección va a ser el 4 de junio. Hubo varios señalamientos sobre si en realidad al momento de abrir las candidaturas había una vacante real.
Eso es otra.
Que el código político establece unos términos una vez una persona renuncia para que esa vacante sea final y firme, la cual puede ser renunciada por la persona si pone que esa renuncia es irrevocable. No obstante, la senadora Gretchen Howe, al hacer su carta de renuncia, indica que es irrevocable, pero le pone una frase: es irrevocable al momento de yo juramentar en la Cámara de Representantes. Pues entonces entra esa problemática si en efecto había una vacante en el momento en que se abrieron las candidaturas. Así las cosas, el presidente Jesús Manuel Ortiz de inmediato retomó el proceso y pidió paralizarlo. Una vez ya la senadora Gretchen Howe juramentó en la Cámara, entendimos que era cierta la vacante y allí pues se van a abrir las candidaturas el 26 de mayo, cierran el 29, se califican los candidatos y la elección entonces sería en el distrito de Guayama, en el municipio de Guayama, el 4 de junio.
O sea que vuelven a abrir las candidaturas, vuelven a abrir,
a radicar
y vuelven y cierran.
Claro, hay un periodo de erradicación de candidaturas del 26 de mayo al 29, cierran el 29 y entonces la elección es el 4 de junio. ¿Por qué la premura? Sabemos que hay unos procesos que se están llevando a cabo en el Senado, hay legislación que está corriendo, el presupuesto tiene que ser aprobado y, ¿verdad?, ese voto es importante.
Mira, antes que
sea... Es una elección de delegados del Comité Municipal. Ya, okay. Eso sí había sido aprobado por la Junta de Gobierno del partido y continúa así.
Otra cosa, y me comuniqué rápido contigo porque me llama la atención de que yo no recordaba otra comisionada electoral. Así que para mí fue de mucho agrado escuchar, pues tenemos una comisionada mujer y rápido investigamos. Pensé que eras la primera, pero no, hubo una otra previa en el 1996, Modesta Alberti, pero te deja ver un poco la invisibilización del trabajo que hacen muchas mujeres dentro de la comisión, porque hay gente que yo escuchaba en los medios y me decían, yo no conozco a Carla Anglero, todo el mundo te conoce internamente, el que ha estado trabajando, pero sí todavía hay una cierta invisibilización de esa labor. Tú corriste ahora mismo esta elección de parte del equipo de Jesús Manuel Ortiz, pero todavía, a pesar de ello, pues gira esto como que en contra de uno. No sé cuál es tu experiencia. Digo, nos quedan como 30 segundos para contestar, imagínate.
Pues mira, sí, es cierto, el abrirse la mujer, ¿verdad?, en los procesos políticos no es fácil. No obstante, al yo ver, tenemos diferentes compañeras en la Comisión Estatal de Elecciones, el Movimiento Victoria Ciudadana tiene 2 comisiones electorales, el Partido Nuevo Progresista a su vez también, el Partido Independentista, así que cada vez somos más, y gracias a Dios, ¿verdad?, por eso. Que hay retos, siempre los hay, que nosotros tenemos que abrirnos los caminos para que en un futuro nuestros hijos no pasen, ¿verdad?, estos retos que nosotros pasamos. Pero nada, estamos contentos y felices de ser la segunda mujer en el Partido Popular Democrático en asumir esta posición tan importante.
Bueno, Carla, gracias nuevamente por aceptar esta
gracias a ti.
Viernes y felicidades nuevamente.
Gracias.
Por la excelente labor que has estado realizando durante muchos años ya.
Así muchos que, años ya, sí.
Sí, así es. Te estoy viendo en la
gracias,
semana.
Gracias, Ivonne. Un abrazo.
Seguimos acá con los temas. Mañana sábado 20 de mayo da inicio el Festival Casals con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, dirigida por su director titular Maximiliano Valdés y acompañada por el afamado violinista Gil Shaman a las 7 de la noche en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes en Santurce. Como parte del festival, se estará presentando el concierto de la familia Figueroa el domingo 21, este domingo 21 de mayo a las 4 de la tarde en la misma sala. La familia Figueroa es un ícono de la música puertorriqueña. Precisamente tenemos en vía telefónica al violinista Narciso Figueroa. Bienvenido, Narciso, a nuestro programa.
Muchas gracias, un honor estar aquí. Y muy emocionado de estar aquí en Puerto Rico nuevamente y participar en el festival.
Desde 1850 hasta el presente, la familia Figueroa es famosa, muy famosa, tanto en Puerto Rico como en países de Europa, Estados Unidos y América Latina. Y la aportación que han hecho ha sido reconocida por muchas personalidades importantes del ámbito musical clásico, además de su contribución. La contribución que han hecho se ubica en las más significativas del repertorio musical de Puerto Rico. Así que, Narciso, ¿cómo se sienten de poder actuar nuevamente en Puerto Rico junto a su hermano, primo, y continuar lo que ha sido el legado de la familia Figueroa?
Bueno, para nosotros siempre, ¿sabes?, es emocionante, ¿sabes?, reunirnos como familia y reunirnos, ¿sabes?, juntos, pero cuando estamos haciendo música, es lo esencial, es lo que vimos a nuestros padres hacer desde niños, pues veíamos eso y ese fue el ejemplo que nosotros seguimos y seguimos con la tradición musical y de tocar música de cámara junto como familia, de haber visto a nuestros padres, tíos y tías, así por el estilo. Y claro, llevamos un tiempo en que estaba todo el mundo separado, con tiempos de pandemia y estar encerrados y entonces con cuidado también, ¿sabes?, no contagiarse. Y poco a poco van abriendo todo y se van normalizando y aquí estamos, tú sabes, para hacer este concierto y nada, estamos muy alegres, contentos y emocionados de poder participar en el festival y que estamos aquí en Puerto Rico. Desde luego, hay tanta gente que uno quiere y que nos quiere y que conocemos de, ¿sabes?, de familias que se conocen por generaciones y estoy seguro que pues va a ser un concierto muy lindo. Y esperamos que venga la mayor parte del público, venga todo el mundo que quiera venir y apreciar de la música que vamos a tocar, que es un programa muy, muy, muy bueno, muy bonito.
Cuéntenos un poco también, los intérpretes y los instrumentos que van a estar tocando cada uno.
O sea, ¿qué instrumentos tocamos cada uno de nosotros? Bueno, Ivonne está en el, toca el piano, y su hermano Guillermo toca el violín y la viola. Programa. Mi hermano Rafael toca el cello y yo toco el violín.
Bueno, los Figueroa son fundadores y profesores de las Escuelas Libres de Música y Conservatorio de Música de Puerto Rico, el Programa Especial de Cuerdas para Niños y la Academia de Música Figueroa. Además, crearon una escuela para violinistas, violistas y chelistas. Y gente, para repetir, van a estar este próximo domingo, 21 de mayo, a las 4 de la tarde, en la Sala Sinfónica Pablo Casals del Centro de Bellas Artes de Santurce. ¿Dónde pueden conseguir los boletos para ir al concierto?
Sí, sí, los boletos están a la venta en el Centro de Bellas Artes, en la Sala Sinfónica, en la boletería. Se consiguen los boletos.
Okay. Y en tiquetera también. Pues les deseo muchísimo éxito en este próximo Festival Casals 2023. Un placer haberlo tenido aquí, a Narciso Figueroa.
Muchas gracias. Es un honor para mí compartir con ustedes y estar nuevamente aquí en Puerto
saben,
Rico.
Así que a los amantes de la buena música, aprovechen la extraordinaria oferta de eventos musicales que trae este año el Festival Casals, incluyendo la familia Figueroa. Pero bueno, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos, como todos los viernes se integran al programa la estrategia comunicadora Ileana Báez para hablar sobre las noticias más comentadas de la semana. Así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Bueno, buenas. Regresamos a ¿Qué es lo que hay? Por tu emisora Radio Isla 1320. No sé si tengo o no tengo, me están viendo, Ileana y Jorge. Ah, pues mire, que me ven, no sé. Pero bueno, como todos los viernes aquí se integran al programa la estratega Jorge Sanders, veterano de campañas, y la comunicadora Ileana Báez para hablar sobre las noticias más comentadas de la semana. Así que formalmente ahora, ¿cómo están ambos?
Saludos, Ivonne, saludos a ti, a Jorge Juan y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
Ahí, Jorge. Saludos, Ivonne, a Ileana, a todos los que nos escuchan.
Oye, ustedes deberían tener mucho trabajo en esta época, que va a ser un año electoral bien litigioso. No vamos a salir del tribunal en lo que resta de campaña eleccionaria. Ahí tenemos a Mariana Nogales, tenemos ahora la demanda de Victoria Ciudadana y el PIB para dejar sin efecto las disposiciones del Código Electoral sobre las prohibiciones a las alianzas y a las candidaturas coaligadas. Los alcaldes, los municipios que todavía tienen pendientes, que están pendientes o tienen alguna investigación o tienen ya casos pendientes en tribunales, la Junta de Supervisión Fiscal también, que no sale del tribunal, y ni hablar de Trump, que tiene como cuántos casos hay en contra de Trump, yo no sé, como una docena de casos entre hostigamiento sexual, asalto al Capitolio, evasión contributiva, manipulación electoral, you name it. Y entonces parece que ahora DeSantis le quiere hacer la campaña. Pero bueno, ayer se le notificó a Victoria Ciudadana, se notificó que eso no va a ocurrir. Hoy, en el caso de Mariana Nogales, no Victoria Ciudadana, el tribunal decidió no alugar en la solicitud para la inhibición de la jueza en el caso de Mariana Nogales, que eso es algo que parece que va a seguir su curso. Y me preocupa porque ya lo había hablado la semana pasada con Jorge, ese caso, vamos a estar hablando de Mariana Nogales y la evasión contributiva por tiempo. Yo no sé, en términos de positivos y negativos, excepto que está en los medios el nombre de ella constantemente, pero el saldo final, pues no puedo estar muy clara de cuál va a ser. Y también, que un poco me confundí porque empecé a hablar sin leer notas aquí, tenemos el caso y la demanda que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista, que dije ahorita, para impugnar la prohibición de alianzas electorales establecidas en el Código Electoral, alegando que esto viola la libertad de asociación, que viola el derecho al voto, la libertad de palabra, and so on. ¿Cuál es su, dónde están ustedes parados con relación a esta, a estos reclamos de ambos partidos para lograr alianzas y candidaturas coaligadas?
Miriam, yo pienso, ¿verdad?, que esta era pues la carta que le quedaba por jugar a Victoria Ciudadana y al Partido Independentista, ¿no? Ya veníamos hablando por un tiempo que ellos estaban, ¿verdad?, procurando crear algún tipo de alianza o ¿verdad?, unión de cara a las próximas elecciones, y lo lógico era, ¿verdad?, que trataran primero de que sus colectividades no desaparecieran, ¿verdad?, no desaparecieran de cara a esas próximas elecciones y de cara a esa alianza. Así que, más allá de, ¿verdad?, de asumir una postura en cuanto al planteamiento, creo que era lo que les quedaba por hacer, o sea, era lo que las cartas que les quedaban por jugar. Yo creo que el Partido Popular, por ejemplo, que vi que Jesús Manuel pues tomó una postura sobre eso, pues él fue bastante cuidadoso, ¿no? Y dijo, pues históricamente el Partido Popular ha estado en contra de esto. O sea, creo que vamos a ver how it plays out, pero ¿verdad? Es un asunto interesante que vamos a ver poco a poco cómo se va desarrollando en los tribunales.
Sí, mira, yo estoy de acuerdo que esta es la carta que tenían que jugar, o sea, en el sentido de que por la vía legislativa y por la vía ejecutiva no van a lograr lo que quieren. El Partido Popular ni el Partido Nuevo Progresista va a cambiar el código electoral de ninguna forma que permita este tipo de candidatura, y aunque lograran algún tipo de avance que las permitiera en la legislatura, no, nadie vería al gobernador aprobando algo así. Así que, ¿qué les queda? Pues ir a la vía judicial. Lo que pasa es que, por mejor que sea su caso, se podría argumentar de que tanto argumentos legales sobre la madurez como, pues, todos sabemos dónde terminaría un caso que se llevan todas las apelaciones, ¿no? Y es el Tribunal Supremo, que uno no esperaría que esté a favor de un caso llevado por estos partidos. O sea, en ese sentido, el mismo comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño lo escuchaba ayer hablando de que si no está la vía legislativa, no está la vía judicial, que la manera de llevar a cabo estas alianzas pues va a tener que ser lo que ellos llaman la vía creativa, ¿no? Que será en alguna forma de dónde nominan y a quién nominan para qué posición, para que todos los votos en ciertas candidaturas pues se dirijan más hacia los candidatos que ellos van a apoyar. Porque realmente, pues, por mejores argumentos que tengan, por mejor que sea su caso, pues la realidad es que yo preveo que esto, la alianza que se dé va a tener que ser una, como ellos mismos dicen, creativa, no una que va a ser ni legislada ni dada por orden judicial.
Pero ven acá, Ileana, Jorge, ¿por qué no acabar de unirse como partido, en un solo partido? Ay, no te escucho.
Ahora sí, disculpen. Okay. Creo que la postura, ¿verdad?, sería bastante difícil para ambos. Creo que el Partido Independentista, pues, es un partido histórico, ¿no?, que ha, ¿verdad?, ha impactado y ha significado algo en la política puertorriqueña, que no creo que vaya a desaparecer solamente para, ¿verdad?, no ha desaparecido en todo este tiempo solamente para ganar elecciones. Por otro lado, el Movimiento Victoria Ciudadana pues ha conseguido ese recognition, ha conseguido diferenciarse de los partidos tradicionales, por decirlo de alguna forma, aunque, ¿verdad?, podemos argumentar que si lo ha logrado o no. Pero en su discurso, lo que promueven es que sean diferenciados, que no son un partido tradicional, etcétera. De ahí a tú convertirte en un partido o ser absorbido por un partido, pues también lo veo difícil. O sea, a la larga, estas son personas que son power hungry.
Ellos son un partido, que diga movimiento, pero...
No, estoy clara. Por eso hablo del discurso, de verdad, del discurso del partido tradicional. O sea, la composición del nombre es estratégica, y su discurso va...
¿No sería quizás eso una evolución natural que probablemente, y de la misma manera en que el Partido Popular tendrá que enfrentar sus propias transformaciones, que veremos todavía en quién desemboca, pero quizás la historia le ha puesto esto en el partido, en el camino del Partido Independentista, y tengan que tomar más decisiones más agresivas que una mera alianza o coaligación de candidatura?
El problema también recae en que tienes en el Partido Independentista Puertorriqueño una institución que siempre ha sido súper protector, celoso de su franquicia electoral y de la pureza del independentismo que ellos representan, ¿no? Y un poco hasta de manera intransigente con otro grupo independentista a través de los años, con los que no han querido alianzas, con los que a veces hace mucho tiempo no querían ni hacer actividades juntos. Y entonces en Victoria Ciudadana, con su discurso en cuanto al tema del estatus pues indefinido, por decirlo así, pues eso es algo bien difícil para compaginar, especialmente, presumo yo, con la vieja guardia del Partido Independentista Puertorriqueño, que controla los organismos directivos de esa institución.
El dinero. Digo, también de qué manera, porque he escuchado críticas, se utilizaría esto como un subterfugio para obviamente no tener que cumplir con unas disposiciones de ley, pero a la misma vez beneficiarse de las bondades que tendría, que había, y habían unos cuestionamientos en términos de ingresos y recaudos, cómo se manejarían los recaudos de los partidos dentro de una alianza o unas candidaturas coaligadas. Ciertamente eso pues giraría a favor en términos económicos de estas candidaturas, pues no sé, quedan muchas interrogantes todavía. Yo tengo que admitirles que en un principio lo veía y decía, pues mira, yo creo que eso pudiera funcionar, no necesariamente deba ser algo negativo. Aquí se han dado alianzas políticas de manera informal, no partidista, cuando antes teníamos muchos independentistas que votaban por el Partido Popular Democrático, que son los llamados melones. Pero en la medida en que ha ido avanzando la discusión, me voy alejando, que no entiendo muy bien esto, y me parece que hay otras formas de lograrlo, como lo que les planteé primero, pues mira, únanse y hagan un nuevo partido ambos. Pero bueno, se nos acabó este segmento bien rapidito. Vámonos a una pausa, no se me retiren. Gente, regresamos, así que no se vayan, que esto es ¿Qué es la que hay? Por Radio Isla 1320. Regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y seguimos con el estratega Jorge Sanders, veterano de campañas, y la comunicadora Ileana Báez. Y ya hoy se cumplió una semana, después de haber estado una semana de recuento luego de esa elección especial para la presidencia del Partido Popular, y el nuevo presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, anunció ayer el nombramiento a las dos principales sillas en el partido, nombrando al licenciado Gerardo Toñito Cruz como secretario general de la colectividad y a la licenciada Carla Angleró como la nueva comisionada electoral. Y tengo que destacar que Carla Angleró, que la entrevisté temprano en el programa, es la segunda mujer en advenir comisionada electoral del Partido Popular. La primera fue hace casi 30 años, en 1994. Así que eso para mí es un detalle importante. Pero Carla no acaba de llegar. Carla lleva años trabajando en la comisión, que me preocupa un poco. Yo se lo planteaba, y esto no era tanto el tema de discusión hoy, pero es la invisibilización que hay de las mujeres en la política y en la cosa electoral. Hay muchas mujeres trabajando en el aparato electoral, y todavía yo escuchaba figuras diciendo que no sabían quién era Carla Anglero. Pero bueno, eso es parte del problema. Pero Jesús Manuel, yo creo que celebró la noche que ganaron el conteo y rápido al otro día dijo, ya celebramos, no hay mucho tiempo para celebrar, hay que empezar a trabajar. Y estableció rápido su plan de trabajo, designó un task force para trabajar las debilidades, los municipios débiles claves del partido, que son San Juan, Bayamón y Guaynabo, y designó un grupo especial de los 15, que se llama los 15, para atender situaciones particulares en unos municipios que están con unos issues por ahí, que ya ustedes saben lo que son. También creó un grupo de trabajo para atender las enmiendas propuestas del Código Electoral, y ahí está Toñito Cruz, está la licenciada Carla Angleró, Hugo Cruz, que fue controversial en este proceso electoral, está Héctor Luis Acevedo, por supuesto que tenía que estar, los presidentes legislativos, y los legisladores Ramoncito Ruiz y Connie Varela. Así que hasta ahora, desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo evalúan esta primera semana y este comienzo de Jesús Manuel? Ay, le solicito una reunión ya al gobernador para atender lo del Código Electoral con todos los partidos, los presidentes de partidos.
Mire, yo ¿verdad? Primero tengo que hacer la aclaración aquí que no, ¿verdad? Voy a tratar de ser lo más objetiva posible, pero Jesús Manuel es, ¿verdad? Para mí fue un mentor y es un gran amigo, así que, ¿verdad? Voy a tratar del análisis, hacerlo de una perspectiva profesional, pero que sepan que en el Undertone quizás se me note que estoy muy contenta por él, estoy muy contenta por el país. Creo que es una persona extremadamente capaz. Creo que la agenda, ¿verdad? Y como ha planteado y como se ha presentado, ¿verdad? Primero a los populares, que le toca primero organizar el partido, y así lo ha asumido y así lo ha establecido. Pero también un poco a su proyección hacia el país. O sea, creo que Jesús Manuel sabe utilizar los medios de comunicación y las veces, las comparecencias que ha hecho puntuales, las ha hecho correctamente, o sea, ha utilizado a su favor tanto, ¿verdad?, el mecanismo de conferencia de prensa como las entrevistas uno a uno, y creo que la proyección, ¿no?, lo que le está llegando a la gente en su casa, por lo menos, es, ¿verdad?, un aire de algo nuevo, ¿verdad? No, ¿verdad? Y a que eso se traduzca, a que el Partido Popular pueda sobrevivir el próximo ciclo electoral, pues, ¿verdad? Veremos. Pero, pues, sí creo que desde que asumió la presidencia, Jesús Manuel ha hecho las cosas, ¿verdad? Como el libro político dicta o dictaría en el caso, ¿verdad?, de lo que él está haciendo ahora, que es asumir la presidencia de un partido que estaba, ¿verdad?, moribundo, porque es que no sé cómo más describirlo.
Jorge, ¿a ti qué te ha
parecido? Sí, mira, yo creo que la manera, obviamente, en que se dio la elección, pues, alargó el proceso de toma del control del partido, por decirlo así, pero yo creo que la manera en que ese viernes, aunque fue viernes por la noche, que es quizás el peor momento para comunicar algo al país, pues yo creo que supo aprovecharlo de todas formas, y las portadas el sábado y el domingo fueron muy buenas, las entrevistas a fondo que ha dado, yo creo que son muy buena, ayudaron en el sentido de que si bien muchos populares y escucharon su llamado y fueron a votar conmovidos por su historia, pues yo creo que no muchos puertorriqueños conocían lo que él ya llevaba diciendo en lo que llamamos el stomp, ¿no?, que es su historia de vida, como un muchacho de Vega Alta, de escuela pública, su primera actividad del Partido Popular no llega como delegado ni miembro del partido, llega a vender botellas de agua un 25 de julio de Sila María Calderón, a 20 años después llegar a la presidencia de ese partido, pues es una historia que debe ser contada más allá de la gente del partido, y le llega a la gente, porque yo creo que es el presidente en tiempos recientes hemos tenido más parecido a la mayoría de los puertorriqueños, ¿no? Producto de escuela pública, él y sus hijos, un muchacho que ha tenido que echar pa'lante a fuerza de trabajo y estudio, y yo creo que eso lo ha comunicado muy bien. En términos de los nombramientos, yo creo que han sido muy buenos, porque tiene una mezcla de experiencias, como es el caso de Gerardo Toñito Cruz, ha sido comisionado electoral, ha sido secretario general, conoce a todos los políticos del Partido Popular, todos los políticos lo conocen a él, los delegados. Y en Carla Angleró tienes una persona que, como tú muy bien mencionas, lleva tiempo, aunque haya gente que dice que no había escuchado de ella, lleva mucho tiempo haciendo un excelente trabajo electoral en la comisión, ha trabajado con legisladores y y yo creo que es parte de una nueva cepa de líderes populares y líderes mujeres populares que han dado un paso al frente en tiempos recientes y que hacen el trabajo y lo hacen muy bien. Así que esos nombramientos yo creo que fueron muy atinados también. Y obviamente ahora hay que ver cómo rápidamente maneja los dos temas más importantes o más apremiantes que va a tener rápidamente, que son los alcaldes que obviamente han sido señalados, como menciona, y el tema de la reforma electoral, que si bien se había negociado algo por parte del presidente de la Cámara y del Senado antes de la llegada de la presidencia de Jesús Manuel, pues él quiere atender el tema de manera diferente y en un consenso, así que hay que ver cómo se manejan esos dos, pero yo le daría de verdad que una muy buena nota en términos de comunicaciones y proyección a la primera semana.
Yo estaba preocupada quizás por cómo se iba a manejar con ese binomio de poderes de los líderes legislativos, Tatito y Tatito Hernández y José Luis Dalmau, pero hasta el día de hoy se han alineado detrás de él, muy disciplinados, y en la figura de Luis Javier Hernández, pues un poco lo ha hecho y ha dado cara un poquito con las muelas de atrás, pero yo sé que no es fácil perder, o sea, no es fácil, y más cuando uno tiene unas expectativas tan altas y a largo plazo. Pero ciertamente yo creo que todos están claros que para ellos poder ganar o aspirar a ganar en el 2024, Jesús Manuel tiene que tener éxito en esta presidencia. Si Jesús Manuel no tiene éxito este año, ellos tampoco. Así que no les queda más que alinearse y cooperar al máximo desde sus espacios. Y eso incluye, obviamente, a todos los que puedan tener aspiraciones a la gobernación. ¡Ay, se nos fue el tiempo! No es posible. Gente, yo quiero aprovechar para agradecerles que yo llevo aquí 2 semanas y pico y llevo un mes todos los días en Radio Isla, casi todos los días, que ha sido una experiencia chulísima para mí, me lo he disfrutado un montón, gracias a los ratos de conversaciones, las impresiones, a la gente de Radio Isla también. Yo no me voy, tengo mi programa de los domingos, pero ya el lunes regresa y se integra nuevamente a la programación regular Luis Herrero, y van a tener que exigirle que algún día asome por ahí a Elena Lucía, que todo el mundo quiere conocerla en vivo. Y que debe estar insoportable de lo enfiebrado que debe estar con esa nena. Estamos todos locos por conocerla. Pero jóvenes, gracias. Gracias nuevamente, que tengan un excelente fin de semana. Espero verlo en vivo en algún momento por ahí.